Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Pues empezamos el programa, como siempre, con Conexión FAPA. Estamos, por un lado, Miguel Navarro y quien nos habla ahora, Juan Cruz. Vamos a intentar conectar con la FAPA y nos encontramos con que una parte de los habituales está paseando. Un saludo muy cariñoso a Mari Carmen Morillas, que disfrute de este paseo. Pero hemos conseguido captar a Camilo Gené, presidente de la FAPA. Camilo, ¿qué haces? Que no estás por ahí andando.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, la verdad es que acabamos de terminar el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, una comisión permanente que hablaba sobre el decreto de móviles. Bueno, pues para nosotros es bastante decepcionante, ¿no?, que el decreto de convivencia se haya incorporado la prohibición de estos móviles, cuando, bueno, realmente creemos que es simplemente un objetivo político de un pacto de gobierno que no va más allá, porque ya estas prohibiciones se podían hacer dentro de los propios centros educativos sin ningún problema, ¿no? Y bueno, lo que en realidad ha pasado es que se ha reforzado aún más lo que es el decreto en su carácter punitivo y bueno, pues una decepción más a añadir al sistema educativo madrileño.
No sé si a ti, Miguel, que estás en esa edad en la que el móvil es fundamental en las relaciones y en este momento en el que todo el mundo, es verdad que necesitamos las tecnologías para mantener la relación en este estado de estar recluidos, no se entiende, y más que tenemos que tener más habilidad precisamente porque esto no va a terminar aquí. Hay quien dice que nos tenemos que empezar a plantear cambios en nuestro sistema de vida y entender que la situación que estamos viviendo desde marzo, desde principios de marzo, no va a ser algo que no vuelve a pasar.
Bueno, la verdad es que cada partido político tiene sus opiniones y me parece que de esto ya hablamos en un programa anterior con Mari Carmen, en el que, bueno, pues yo comenté que a veces la restricción también es educación y bueno, pues hay distintos puntos de vista sobre el asunto como pueden causar en todos los temas.
Bueno, Camilo, desde el sector más joven entienden que también hay una parte educativa en esa limitación.
Bueno, es difícil, ¿no?, quizá entenderlo. La parte educativa es que entender y explicar que es cada uno de nosotros los que debemos limitarnos, ¿no? No, la limitación no debe venir de fuera, sino que seamos nosotros mismos los que nos limitemos. Luego ya el resto pues ya es otro tipo, ¿no?, de situaciones. Pero lo que es puramente educativo es educar en el uso, en el buen uso de lo que es el móvil y todo lo que es las tablets, etcétera, ¿no? Que además, esta situación en la que vivimos, si estuviésemos todos bien educados en este sentido, pues nos ayudaría mucho, ¿no? No solo educados en el buen uso, que es lo que hay que hacer, sino también en el cómo y en dónde meternos, etcétera, ¿no? En las aplicaciones interminables educativas que tienen los móviles como herramienta.
Muy bien, pues gracias por la primicia del Consejo Escolar. Lo sentimos los que pensamos que hay que educarse en las tecnologías también y tener acceso a ellos y que no haya brecha digital según clases sociales. Es importantísimo. Pero bueno, esta semana hemos tenido otros temas que siguen en la línea de la discordia Comunidad de Madrid, Ministerio de Educación. ¿Qué va a pasar con este final de curso? ¿Va a ser posible esa entrada de 15 alumnos, los 15 últimos días por aula? ¿Cómo se ve desde la FAPA toda esta propuesta de la Comunidad de Madrid?
La verdad es que ha sido una propuesta más de las que puedan surgir e irán surgiendo. Lo vemos importante y bueno desde el punto de vista de que ya tenemos que empezar a estudiarlo, cuál va a ser la situación de septiembre, para que luego no haya imprevistos, ¿no? Cualquier análisis que se haga en estos momentos siempre va a ser positivo. Ahora hay que realizar los pros y los contras e ir viendo cuál sería la mejor opción, ¿no? Esta opción que ha lanzado el Ministerio de los 15 alumnos por clase, pues bueno, pues en primer lugar, lo que debe mandar es la salud, ¿no? La salud tanto de nuestros hijos y nuestras hijas como de los docentes que vayan a los centros educativos. Lo que quiero decir es que hay que analizar cualquier propuesta que venga teniendo en cuenta que ese problema de salud está solventado, porque si no está solventado, cualquier otra propuesta es inútil. Pues va a haber muchas propuestas. El caso es que, por mucho que hayamos analizado nosotros, cualquier propuesta va a tener que pasar por tener más recursos humanos y materiales. Entonces, lo que se deberían ya plantear la Comunidad de Madrid es esa apuesta por la escuela. Y que eso va a suponer un dinero. Pues lo que tiene que ya estar pidiendo el consejero de Educación al consejero de Hacienda es ese dinero, ¿no?
Vamos a hablar ahora después con ACEDVIVA, que es la Agrupación Ciudadana por la Educación Pública de Villa de Vallecas. Este mismo día en que se emite esto, después ellos van a tener una conexión con familias sobre el proceso de escolarización, que este año es atípico, como van a explicar, pero que se conoce bastante parte del mismo, porque es, en definitiva, un proceso que año tras año se está repitiendo, pero que este año pues tiene otras fechas. Hemos sabido ya que la matriculación se va a desarrollar para el curso 2020-2021 entre el 19 de mayo y el 5 de junio. ¿Alguna indicación en ese sentido de la FAPA?
Bueno, es que como todo esto va a depender mucho de en qué fase esté, en qué se encuentre la Comunidad de Madrid, si se puede o no acceder a los centros, o si se puede hacer vía telemática o no. Esto es algo que debe estar pensando, entendemos que debería estar pensando la Consejería de Educación y cómo está realizando esto, ¿no? Ya se han subido, hay algunos centros que han subido vídeos en sus páginas web para de alguna manera explicar cómo van a ser sus proyectos educativos y en qué consiste los centros. Bueno, se están moviendo los diferentes centros, ¿no? Nosotros en realidad tampoco vemos tan mal el que se, incluso lo vemos positivamente, el que se pudiera hacer de una manera centralizada, ¿no? Y a través de vía telemática. Nos tenemos que empezar a acostumbrar a todos que que tenemos que usar la tecnología, ¿no? En ese sentido también que decíamos antes de educar en la tecnología y que todo el mundo ya seamos seres tecnológicos, de alguna manera, ¿no? En ese sentido, nos parece bien incluso que se trabaje de forma centralizada, que eso la FAPA lo ha pedido en numerosas ocasiones, y que no sea que tenga que pasar por el propio centro educativo. De tal manera que se controla más lo que es la escolarización en un nivel global, ¿no? Claro, si esto estuviese añadido a la transparencia, pues sería estupendo, ¿no? El problema es que, bueno, pues la transparencia no existe en estos procesos, ¿no?
Ya no hay ningún representante de las asociaciones de madres y de padres en las comisiones de escolarización.
No, las comisiones como tal desaparecieron, ahora están los servicios de atención a la escolarización. Antes sí teníamos representación, ahora no lo tenemos. Existe algún padre, alguna madre que nadie conoce, y que es nombrado por el propio director del centro, luego es más, pues realmente no es muy democrático el tema, ¿no? Y deja de tener un carácter representativo, ¿no? De las familias. Pero lo mismo le sucede a los docentes, ¿no? Es similar. Existe un docente, pero también es elegido de una manera poco democrática, ¿no? Y que no es representativo de los docentes.
Bueno, una última cuestión para los dos, porque ayer me encontré con una estudiante de bachillerato, de primero de bachillerato, que me decía que prácticamente había asignaturas antes de quedarse en casa, en las que no tenían casi deberes. Sin embargo, a partir de ahora están a tope de deberes. Hubo una campaña de la FAPA para que en vacaciones, ha habido varias campañas, en vacaciones no haya deberes, pero que ahora los estudiantes empiecen a decir que incluso en asignaturas donde no tenían deberes ahora están hasta arriba, ¿qué es lo que está pasando y si esto hay que también controlarlo?
Bueno, pues por mi parte, en algunas materias sí que nos están empezando a mandar más tarea con respecto a acabar el tercer trimestre, pero por otras, en cambio, nos están manteniendo el nivel actual de deberes. Así que, bueno, pues depende también de la materia. Luego, algunos profesores quieren que volvamos a partir del 25 de mayo. Lo tienen que discutir, pero quieren que hagamos algún examen presencial. Depende un poco de la materia.
O sea, que ya os están dando esas fechas. Vale, vale. No sabía.
No es definitivo, pero nos han mandado un email, un profesor de historia, que pretende que volvamos el 25 de mayo.
Bueno, ya a ver si hace realidad o no, ¿no? O sea, que se han dicho que el 25 de mayo examen in situ, digamos, en
sí, presencial. Sí. Como ha sido solo por parte de un profesor en particular, no sé qué nivel tendrá de veracidad, que no. Pero bueno, esas han sido las intenciones de nuestro profesor.
Bueno, pues está bien. La realidad, la verdad es que todos deseamos llegar cuanto antes a lo presencial, ¿no? Otra cosa es que cierto, se pueda o no se pueda hacer. Bien, pero el tema de los deberes, pues ha sido, la verdad es que bastante, deberes y tareas, ¿no? Bastante catastrófico en este tema, en esta época, ¿no? De confinamiento. Han saturado al alumnado al principio. Luego hubo un periodo en que, bueno, parecía que se controlaba y parece ser que ahora vuelve otra vez, ¿no? A saturarse. Bueno, no ha habido, es que además se ha hecho, hay una falta de organización. Lo que ha sucedido mucho durante este tiempo es que se ha visto claramente y se ha sacado a la luz muchos de los defectos que tiene nuestro sistema educativo. Y uno de ellos es este, la falta de organización entre los propios docentes, ¿no? No había comunicación entre los docentes. Un docente te podía mandar, vamos, que han hecho, cada uno ha hecho, independientemente de lo que haga el otro, ha hecho lo que ha querido, ¿no? Y esa falta de organización del propio centro educativo ha sido algo que, bueno, que hemos echado en falta, ¿no?
Muy bien, pues nada, llegamos al final de la sección. Muchísimas gracias, Camilo. Seguimos con el programa y luego vendrán otras entrevistas. También la sección de la entrevista de Miguel Navarro, por supuesto. Gracias. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hoy tenemos otra entrevista porque nos vamos a Valdemoro. Vamos a hablar de nuevo con Mar López Balbuena, que hace mucho que no la veíamos, mejor dicho, que no la hemos visto nunca, pero hoy, con las nuevas tecnologías, nos vemos. Y eso de ponerse cara es estupendo. Mar, bienvenida a este...
Gracias.
En cuarentena, pero espacio de radio, pese a que nos vemos. Y estoy encantado. Así que, sobre todo, además, porque aún, no sé, desde allí hemos parado en muchas cosas, pero las iniciativas que ya comenzaron el año pasado siguen ahí, sigue habiendo actividad y concretamente pues estas escuelas de familias que se organizaban conjuntamente con Justicia Alimentaria parece que vuelven.
Sí, retomamos y bueno, más o menos por la misma época, quizá con un poquito de retraso y tal, pero bueno, más o menos. Y pues sí, siguen siendo con Justicia Alimentaria, claro. Es un programa socioeducativo que financia el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues gracias a eso tenemos pues un poquito más de posibilidades, ¿no? A la hora de montar todo esto online, porque claro, todo esto ya presencial, imposible. Entonces están montando una plataforma y bueno, ya están ultimando detalles porque arranca la semana que viene. Van a ser, sí, ya mismo. Son 3 sesiones diferentes. Para cada sesión se utilizará alrededor de 1 hora y poquito, lo que se tarde en conectar y esas cosas. Y bueno, se va a hacer por la mañana y por la tarde para ampliar el horario, para que las familias tengan esa flexibilidad de poderse conectar bien por la mañana o por la tarde. Serán lunes, miércoles y viernes. Cada semana un módulo. La primera semana, lunes, miércoles, viernes, módulo 1, módulo 2, la siguiente semana y la tercera, el módulo 3. Y ya te digo, tanto por la mañana como por la tarde. Lo novedoso de las tardes, que por la mañana desgraciadamente no se podrá hacer, es que habrá pues alguna experiencia, alguien contando una experiencia relativa al tema que se toque, pues algo alentador, claro, algo que nos anime a participar de este cambio alimenticio. En el módulo 1, pues se tratará un poco en genérico, pues quién nos alimenta, para ponernos un poco en situación, de alimentos kilométricos, del abandono de las zonas rurales, de la concentración entonces de riqueza en las urbes, pero los problemas que esto trae a la hora de conseguir otro tipo de alimentos, bueno, más o menos eso. En el segundo módulo pues se hablará de cómo conseguir una alimentación sostenible y saludable en el entorno familiar, uh-huh, con truquitos y tal, que no voy a hacer spoiler, y en el módulo 3... pues ya ahí vamos a hablar de si será posible o no conseguir nuevos modelos en la alimentación escolar. Hablando pues un poco de todos los alimentos que se llevan al cole, tanto de desayuno, de media mañana, del comedor, todas estas cosas. Pues esos son los 3 módulos y bueno, vamos a ver lo que sale de ahí. Yo creo que algo bueno.
Ahora la difusión es un poquito más difícil, pese a que tenemos muchas conexiones. Ajá. Pero ¿cómo hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer individualmente? Uh-huh. ¿O es a través de una AMPA que lo gestiona?
Vale. No, vamos a empezar a hacer la difusión a partir de mañana. Se podrá inscribir cada persona que esté interesada desde su casa. Se va a mandar un formulario de uh-huh, tipo Google, del Google Forms. Y bueno, a través de esto tú te inscribes. Y ya se te manda, cuando se realicen las listas, porque los grupos no se pretende que sean muy grandes, porque luego siempre hay problemas en las conexiones, como mucho quizá 15 personas, alrededor de 15 personas. Uh-huh. Y bueno, pues nada, te inscribes, se te devuelve pues la confirmación con el link, los horarios, el temario, todas las cosas que va a haber a disposición, porque luego se va a poner a disposición pues también material didáctico. Y ya te digo, mañana, desde la web de FAPA de Giner de los Ríos, desde la web de Justicia Alimentaria, a través de correos, que nosotros sí es verdad, que correos vamos a enviar a todas las AMPAs porque ellos lo pueden difundir a las familias y es mucho más sencillo que les llegue. Pero desde cualquiera de las 2 webs, tanto desde la web de la FAPA como desde la de Justicia Alimentaria, va a estar el enlace que llevará al formulario para poderse inscribir. Así que pues así será.
Además, el año pasado no hemos hablado después de los resultados, fue una experiencia que conocimos por primera vez en Juvenalia, porque participaron, Justicia Alimentaria estuvo allí en la edición de 2018, y después durante el curso incluso volvimos a encontrarnos. ¿Es el mismo equipo?
Sí, es el mismo equipo. Estará Tamara, que también creo que estuvo contigo, ¿verdad?, en la radio.
Exactamente.
Y con su red de formadoras para que nos instruyan bien, nos enseñen bien a todos. Y la experiencia del año pasado dejó muy buen sabor de boca. De hecho, hay algunas AMPAs que pues han empezado ya a involucrarse más en el tema de la alimentación, del comedor, por ejemplo, que es que de verdad que suena muy raro, pero es el gran desconocido, ¿no? Lo que pasa en los comedores y qué tipo de comida hay y tal. Bueno, la gente se ha ido animando y como además desde Justicia Alimentaria se mantiene el contacto, es decir, que no se van y ya está, ya nunca más les vuelves a preguntar nada. No, ellos mantienen un contacto durante un tiempo bastante largo, porque de hecho ha seguido durante todo este curso, pues un poco asesorando en lo que haga falta y nosotros también. O sea que muy bien, pues, la verdad es que funcionó bastante bien.
Bueno, fenomenal. Muchísimas gracias por traernos esta noticia. Preguntarte...
Gracias a ti.
En tu AMPA, ¿cómo estáis llevando esta distancia? ¿Tenéis reuniones? ¿Os encontráis también por Zoom, por Jitsi, por no sé qué?
Pues nos encontramos y como podemos, efectivamente. Al principio se nos daba peor, pero bueno, al final, y bueno, y que luego hay gente que no le gusta, ¿eh?, el tema de la camarita y tal, en fin, hay, bueno, para todos los gustos. Sí, pero bueno, en general, vamos, nos hemos ido adaptando, pero sobre todo sigue funcionando muy bien, pues lo de siempre, el WhatsApp. Cualquier problema, pues te escriben rápidamente y es que es la vía más rápida. Actualmente es como... Entonces, bueno, lo tenemos quemadísimo el móvil ya.
Muy bien, pues
pero
ya...
Pero no se nos da mal.
Este fin de semana ya podemos apuntarnos. ¿Y sí, hay un plazo máximo o hasta cubrir fechas?
No, realmente, aunque empezará... Porque mira, no te quiero engañar, las fechas son... Efectivamente, el lunes día 11 empieza. Será lunes, miércoles y viernes. Y entonces, 11, 13 y 15 ya estaremos en marcha. Pero como se va a empezar mañana, realmente, pues hasta que se llenen los módulos, se van a seguir admitiendo inscripciones, que no hay una fecha a tope en principio para dejar de inscribirse. A esto hay que inscribirse sí o sí.
Pues muy bien, a la escuela, a las familias nuevamente.
Exactamente, nada, nunca es tarde y además siempre está muy bien aprender cosas nuevas.
Sin duda. Pues muchísimas gracias, Mar. Seguimos en contacto y ya nos contaréis cómo sigue esta escuela. ¿Vale?
Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan. Vale, un saludo.
Pues un saludo. Un beso. Chao.
Hasta luego.
Hoy vamos a hacer una entrevista especial pues a un, no sé, un hombre renacentista que además de ser un excelente pintor es músico y más cosas. Estamos ya, Miguel, estamos ya con Hugo González Aroca. Hola, Hugo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te defines? ¿Cuál es realmente tu identidad cultural y laboral, de algún modo?
No, pues siempre me he considerado una persona con muchas inquietudes en cualquier campo, ¿no? Me ha gustado siempre explorar. No todo me gusta. Es verdad que me decanto un poco más por las artes plásticas, las artes visuales. Por ejemplo, a mí me gusta la música en general, en todas sus ramas, pero se me da muy mal, muy mal. Soy incapaz de, por ejemplo, de bailar. Lo que es bailar de una manera decente, agarrado a alguien y con estilo, yo soy pésimo, ¿no? Hay ciertas cosas que se me dan mal. Yo, por ejemplo, soy más de baloncesto que de fútbol. El fútbol se me da muy mal. O sea, considero que me gusta probar todo, pero luego es verdad que con los años, yo ya tengo unos años, me gusta decantarme por las cosas con las que conecto más y disfruto más. Y en este caso, pues, digamos que la pintura y la música y las artes visuales también en general me interesan y ahí es donde me desenvuelvo, tanto laboralmente como mis hobbies del día a día.
Por tanto, nunca desconectas y siempre creando, ¿no? Nos llegó que con el lema "El arte nos salvó la vida en la cuarentena", pues un texto destinado pues a mover los ánimos, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿esto cómo ha surgido? ¿Es un testimonio artístico que tiene forma de misiva, de carta?
Sí. Bueno, yo desde el campo del arte siempre he defendido la cultura del arte, de las artes en general, de todas las expresiones. Y bueno, cuando estás dentro, lo ves como algo natural y necesario para ti como ser, ¿no? Porque lo necesitas para crecer, para, en muchos casos, es tu trabajo. Pero me he dado cuenta que en esta cuarentena, en este encierro, gente que normalmente no practicaba ningún tipo de expresión artística se ha visto como invitado totalmente a practicarla, pero como un acto de conexión consigo mismo y también de desconexión con lo que estaba pasando fuera. No es cuestión de no estar informado, ¿no? Hay que ver las noticias, hay que ser una persona culta en todos los temas, pero es verdad que a veces necesitamos cortar con esa realidad tan dura y centrarnos un poco en lo bonito de la vida. Y creo que el arte, ya te digo, en sus expresiones, como pueda ser el baile, la música, la pintura, incluso el cine, la fotografía, nos ha ayudado muchísimo en este encierro. Y claro, a mí me surgió la inquietud de representar la vida de esas expresiones artísticas en este proyecto.
Bueno, pues es un proyecto que ha estado muy bien acompañado desde un montón de domicilios y además con una producción visual muy, muy interesante. Y bueno, la música está firmada por Rebeca Sánchez, Jorge Ibáñez y por ti mismo, Hugo González, sí. Aroca. Sí. Y después no voy a leer todos los nombres de quienes han participado. Porque tenemos poco otra gente. Mejor damos la referencia que se puede encontrar en YouTube escribiendo "El arte nos salvó la vida en la cuarentena" al cantar Platero y tú cover.
Sí, mencionar que la canción es de Platero y tú, de Fito, en su anterior grupo de Platero y tú. Al cantar una canción muy bonita y lo bonito de esto surgió de... Yo con Rebeca grabé esta canción hace un tiempo, pues... porque nos gustaba la canción, ¿no? Simplemente la teníamos ahí grabada. Y bueno, yo la estaba editando durante la cuarentena y es que me venía la idea de lo bien que representaba esa necesidad de expresar, de conectar con nosotros a través del canto, en este caso, ¿no? Y digo, ojo, es que necesito utilizar esta canción de una manera, digamos, que sea el colchón para que un montón de gente pueda... representar con su arte, o sea, quiero decir, en forma de videoclip y que la canción sea el conductor, ¿no? De todas esas, de esos hogares, ¿no? En creativos. Y bueno, pues nada, que también hacer una mención a la canción al cantar de Fito, que la canción es nuestra, que es una cover y que se lo agradecemos que haya creado esa expresión artística tan bonita.
Muy bien, pues yo creo que ahora, Miguel, lo que queda es escucharla, ¿no?
Claro, claro, vamos a escucharla y bueno, es una magnífica canción, como ha dicho Hugo, así que vamos a escuchar su magnífico cover.
Muy bien, pues muchas gracias, Hugo. Enhorabuena por este trabajo y invitamos, aunque estamos en un medio de radio, invitamos a todo el mundo a que se conecte a YouTube para poder disfrutar también de esas imágenes tan bien cuidadas.
Muchísimas gracias.
Pues un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Chao.
desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento, y sentir que no estamos muertos. No es placer, es necesidad, es viento, es lluvia, es fuego. Del mar, en las montañas y en el cielo, la manera de hacer realidad mis sueños. Encontré en el corazón el mapa de los sentimientos. Ya lo ves, no estaban tan lejos. Es necesidad, es viento, es lluvia, es fuego. Derramar todos mis secretos. Esnifar los rayos del sol y descongelar el cerebro. Y sentir que no está sentir que no estamos muertos, sentir que no estamos muertos, y sentir que no estamos muertos, aunque solo sea un momento, y sentir que no estamos muertos, estropear mi cerebro, soy fuego, y sentir que no estamos muertos.
Pues entramos en el tema de la semana y, como decíamos, estábamos en época en la que tendríamos que tener todo muy clarito para la matriculación y para qué va a pasar, saber qué va a pasar con este fin de curso e incluso qué es lo que va a ocurrir en el próximo curso. Y entonces, para conocer esto, hoy, viernes, primer día que se emite este programa, desde las 6 de la tarde, la plataforma por la Escuela Pública de Vallecas y la Agrupación Ciudadana por la Educación Pública de Villa de Vallecas, pues han organizado una sesión de información a la que algunas y algunos todavía os podéis unir a través de Zoom. Pero vamos a conocer a dos de las personas que están cerca de esta iniciativa de la Agrupación Ciudadana por la Educación Pública de Villa de Vallecas. Por un lado tenemos a Susana Pereda. Susana, hola, bienvenida.
Hola, ¿qué hay? Gracias.
Susana, esta agrupación ciudadana está formada por distintas personas de distintos colectivos, desde asociaciones de madres y padres, profesorado. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando?
Bueno, Haced Viva lleva ya mucho tiempo funcionando, llamándonos, creando lo que es la agrupación con nombre y apellidos, por así decirlo, llevamos un poquito menos. Somos AMPAs y somos AFAS, ¿vale? Y la Asociación de Vecinos del Pau de Vallecas. Yo soy docente, pero estoy como madre, todos somos representantes de las asociaciones de padres, madres, familias de Villa de Vallecas y la Asociación de Vecinos, que Rosy siempre ha estado con nosotros, toda apoyando nuestras reivindicaciones y todo lo que tenemos. Pero no hay docentes, ¿vale? Hay docentes, pero en otro perfil.
Bien, pues gracias por la aclaración, porque Yo a veces suelo meter todo en con una misma etiqueta en un mismo saco y no puede ser. Tenemos también con nosotros a Rosy Pérez Mateo, que ya pues ha sido casi presentada del todo. Asociación Vecinal.
Sí, yo represento a la Asociación Vecinal del Prado del Ensanche de Vallecas y bueno, pues junto con las AMPAs de todo el distrito montamos esta plataforma pues para defender los derechos de la escuela pública en nuestro distrito de Villa de Vallecas.
Uh-huh. Suelen ir de la mano. Yo, por ejemplo, tengo que reconocer que también estoy en la Asociación Vecinal de mi barrio, de Manoteras, y ahora ya no porque ya me creció el niño, pero estaba también en el AMPA. Y bueno, pues son cosas que van muy de la mano. El movimiento vecinal, el movimiento asociativo en general cultural y también pues el de madres y padres, ¿no? Villa de Vallecas tiene muchísimos centros educativos, ¿no? Porque es una zona con muchísima población.
Sí, bueno, sobre todo desde que creció el ensanche, ¿no? Desde que se empezó a construir el ensanche, el crecimiento de Villa ha sido muy grande. De hecho, es una de las razones por las que, no desligados del todo, pero tuvimos que crear nuestra propia identidad, aparte de la plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, que la has nombrado antes, pero con los que seguimos trabajando codo con codo, porque esa plataforma surge en Vallecas en general, puente, entre vías, el pozo, Villa, pero claro, nosotros hemos crecido tanto que era una realidad como muy nuestra, ¿no? Somos un barrio nuevo, un barrio en crecimiento y que tenemos unas necesidades distintas a las de puente, por ejemplo, ¿no? O a las del pozo. Entonces, sí, efectivamente, somos muchos coles. Bueno, Rosy seguro que se sabe el dato de memoria.
Sí, me lo sé. Sí, aquí en Villa de Vallecas tenemos 11 colegios públicos de educación infantil y primaria. Y luego hay 3 institutos y 5 escuelas infantiles, todas ellas públicas, ¿no? Y son, parecen muchas, pero no nos llega. O sea, parece que sí, que está todo cubierto, pero nada más lejos de la realidad. Tenemos mucha carencia de todo, de escuelas infantiles, centros de primaria e institutos.
Bueno, ¿qué va a suceder este año con el proceso de escolarización? Es el título que me ha llegado a esa convocatoria que hacía referencia al principio, ¿no? ¿Qué es lo que sabéis? ¿Por qué podemos hablar ya de qué es lo que va a suceder? ¿Qué datos tenéis y cómo lo habéis montado?
A ver, lo que nosotros ya por iniciativa precisamente de la Plataforma por la Escuela Pública hacemos una campaña de escolarización todos los años acudiendo a las escuelas infantiles y bueno, si podemos en contacto con los coles de primaria y los institutos para sobre todo apoyar y fomentar la matriculación en la escuela pública, ¿vale? Entonces, eso este año con la situación en la que nos encontrábamos era como muy complicado. Y bueno, pues empezamos a mover nuestra creatividad, a ver cómo podíamos, porque teníamos muchísimas llamadas de vecinos y vecinas que estaban angustiados, porque además no había fechas, lo sabéis, las fechas han llegado ahora, ¿no? Recientemente. Entonces, bueno, pues hay gente que necesita de respuestas, sobre todo nosotros en el distrito ahora mismo, las respuestas vienen sobre todo de cara a la secundaria. Vamos a tener un problema importante en la secundaria, quizá la primaria esté un poquito mejor ahora con los nuevos coles que se crearon en los dos, tres últimos años, pero en la secundaria tenemos un problema grave. Pero además que es que los padres que han iniciado su andadura en 3 añitos con las dificultades que han tenido para encontrar, como dice Rosy, una escuela infantil, ¿no?, pública y de calidad, pues resulta que ahora se encuentran con la angustia de ahora qué hago en el paso al cole, porque vuelve otra vez la angustia, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona esto? ¿No, Rosy? Algo así es por lo que surge nuestra inquietud.
Sí, un poco ese es el objetivo de la charla, ¿no? Aunque no se tengan todavía todos los datos de cómo va a ser el proceso de escolarización este año, pues sí que hay muchas cosas que ya se saben, ¿no? Ya se sabe el baremo, pues ya se sabe cuándo se van a poder empezar a recoger las solicitudes, que como decía Susana, pues lo hemos sabido esta semana, pero todavía no sabemos cómo se van a presentar, no sabemos si va a ser, seguramente será telemático y presencial, pero no sabemos muy bien el mecanismo. Pero sí sabemos muchas otras cosas que podemos comunicar a los padres un poco desde la experiencia de los años que llevamos haciendo esta charla y también desde la experiencia que tienen pues las asociaciones, tanto AMPAS, AFAS como a nuestra asociación, en sus propias carnes, ¿no? De decir, pues yo creo que a las familias les tranquiliza el que una persona que ya ha pasado por ese proceso les cuente cómo es todo esto, ¿no? Que bueno, pues que tampoco es para tanto, que hay que tomarlo con calma, todo ordenadito y pensando en lo mejor para los pequeños y ya, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, ese es el objetivo un poco de la charla de este viernes.
¿Cuáles son, digamos, las cuestiones que más deben tranquilizar a las familias y sobre todo, pues las referencias que tienen que tener cuando opten a matricular y a, bueno, pues a elegir para el próximo año, sabiendo estos saltos de etapas que son quizá los que más dificultad entrañan, paso de infantil a primaria o de primaria a secundaria, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las directrices fundamentales que tienen que quedar claramente en la cabeza de cada madre, cada padre o tutor?
Siempre decimos, ¿no? Es nuestra principal recomendación para las familias, ¿no? Aparte de la elección de la educación pública, que es la que nosotros consideramos que es la mejor y la que apoyamos, pues es que el mejor cole para un niño es el que más cerca tiene de casa, ¿no? Es el cole público que más cerca tiene porque, bueno, pues va a llegar un momento en el que va a poder ir solo al colegio y el que pueda hacerlo le va a dar pues una independencia, una seguridad y unos valores para el niño que consideramos muy importantes, ¿no? Porque bueno, pues al final los proyectos educativos de cada centro, pues cada uno tiene su proyecto educativo, pero al final, pues más o menos, pues similares. No hay tampoco tantísima diferencia como uno pueda imaginarse, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, nuestra principal recomendación, el cole más cerca de casa, el cole público más cerca de casa.
Cuando decías que a los proyectos que todos son muy similares, sin embargo, yo tengo la impresión de que al menos empiezan a querer que cada centro educativo se distinga por algo. Esa división entre centros bilingües, no bilingües, que se estableció ya hace tiempo desde Esperanza Aguirre y que ahora en infantil se intenta también implementar de forma intensiva, lleva a que, por ejemplo, hace unos días pasé junto a la puerta de un instituto que ahora se ha convertido en un instituto de educación deportiva o algo así, tenía en una gran pancarta, ¿no? Cada uno haciendo reclamos para que se diferencie, ¿no? Tú, Rosy, decías que siguen siendo parecidos los proyectos educativos los de los centros porque en definitiva son centros públicos y eso da un carácter homogéneo, ¿no?
Bueno, yo pienso que es así, que al final, a lo mejor no tanto como que todos sean iguales, ¿no? Pero bueno, que al final el contenido, digamos, más de carga de contenido, ¿no? Pues pienso que más o menos es homogéneo o que no tiene tanto peso como para mí lo tiene el que un niño pueda adquirir una cierta independencia, unos ciertos valores, una cierta seguridad de sí mismo. O sea, eso es un poco lo que yo me refería, ¿no? Del tema de los proyectos, seguro que mejor Susana, seguro que tiene opinión buena de escuchar.
A ver, una cosa que hay que destacar, es importante, es que en el distrito los directores trabajan muy codo con codo y han luchado, o sea, hay una realidad por la que surge esto, ¿vale? Y la realidad es que tenemos que, no quiero decir la palabra, pero en un principio es defender nuestros coles. Porque se ven gravemente, o sea, una cosa es decirles lo que nosotros pensamos y otra cosa las preguntas que pueden surgir de las familias, ¿no? Oye, ¿y ese cole que dicen de que, pues levantar esas famas y esas etiquetas que han puesto a determinados colegios ha costado? y ha costado el trabajo de todos juntos. Ha costado el trabajo de las direcciones de los centros, de los propios docentes y, por supuesto, la nuestra, porque hemos luchado y, de hecho, esto que ha surgido de cara al viernes, estamos muy contentos porque hemos informado, invitado a todas las direcciones de los coles y de los institutos, nos han respondido agradeciéndonos, colaborando, o sea, que creo que estamos todos en el mismo barco, que es donde hay que remar, ¿no? Aquí los coles, la inmensa mayoría, por ejemplo, tienen trabajo, aprendizaje por proyectos en la infantil, porque es algo que poco a poco ha ido calando la enseñanza y se lo han creído y está dando muy buenos resultados. Se trata de un aprendizaje que además se está extendiendo, por lo menos al primer ciclo de primaria, y en cierta medida también lo intentan ir avanzando, ¿no? El poder tal. Bueno, pues es una cosa que se ha ido contagiando. Yo creo que es a eso a lo que se refiere Rosy, ¿no? Uh-huh. Es verdad que hay algunos bilingües, otros no bilingües, pero te puedes creer que cada uno ha conseguido su pequeña identidad en la que un padre que opta por la enseñanza bilingüe, pues dentro de tal, sabe el cole que le gusta, pero también dentro de los que dicen, no, yo este bilingüismo de la Comunidad de Madrid no me convence, que son, hay padres, que conste, pues también tienen su referencia en los coles de Villa, en los coles públicos de Villa, ¿vale? Entonces yo creo que es un poco a lo que se refiere Rosy.
Cuando has comentado que habíais contactado con los distintos centros y que había una gran respuesta, una excelente respuesta, ¿va a haber algún representante de cada centro para responder a preguntas concretas?
Pues mira, invitados están y alguno nos ha dicho que posiblemente se conecte. O sea, que no lo descartamos.
Bueno, no sé si en todo esto os llegará para tratar temas sobre final de curso, sobre evaluaciones, sobre qué va a pasar con mi hijo, la selectividad, las clases, vamos a entrar en el aula, en qué fase. ¿Todo eso le dais entrada o bueno, hay que pensar solo en la matriculación, que es el tema de la convocatoria?
Bueno, nosotros le damos entrada a todo lo que quieran preguntarnos, no tenemos problema en contestar, ¿no? Todo va a depender un poco del tiempo, tampoco podemos hacer una reunión de mucho, muy larga, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros ya tenemos preparada pues una presentación con lo que queremos contar, ¿no? Y bueno, pues luego habrá un turno de preguntas, lógicamente, pero bueno, tampoco nos podemos ir a 3 horas de reunión, ¿no? Porque al final, si no, pues la gente se cansa, se va desconectando y la cosa pues queda desangelada, ¿no? Pero nosotros responderemos a todas las preguntas que nos hagan. Yo pienso que al estar la charla enfocada a más al proceso de escolarización, pues no haya dudas en relación con esas otras cosas, pero puede haberlas y vamos, que ahí estaremos encantados de lo que sepamos y de lo que podamos aportar o cuando menos intercambiar opiniones, ¿no? De cómo lo vemos o cómo no.
Empieza a las 18 horas, a las 6 de la tarde, y bueno, pues algo prudente seguramente sea pues una hora y media como mucho, ¿no? Bien.
Eso es.
Una pregunta delicada que tenía que haberos hecho antes. ¿Se pueden dar los datos para que cualquiera pueda conectarse o lo tenéis organizado para que solo sea pues gente que esté interesada y que no haya posibilidad de que haya eso que denominan troles que entren?
Bueno, en principio va a estar abierto, o sea que posibilidad de que entren va a haber, pero bueno, intentaremos estar pendientes para que si entra algún troll, echarlo a tiempo, ¿no?
Pero vamos, la hemos protegido, no nos hemos protegido. Al contrario, lo hemos publicitado todo lo que hemos podido en nuestras páginas y en todas las redes, o sea que no pueden entrar todos los troles, pero bueno, ahí estaremos pendientes.
Pues en ese caso, si decimos que la plataforma utilizada o la web utilizada, mejor dicho, es la de Zoom, .us, Estados Unidos. Y el ID de la reunión, 860-3303-4845. Y ya la contraseña, 323320. De forma que, bueno, pues
más difusión.
Desearos mucha suerte porque Desde luego, en Vallecas, de un lado o de otro, han surgido siempre, cada vez que llegaba el periodo de escolarización, iniciativas chulísimas, desde vídeos, desde montajes de todo tipo, que han incluso pues carteles en las puertas de los centros, centros de todo tipo también. Y bueno, yo creo que eso es necesario, ya que la administración no fomenta lo público, pues tenemos que ser ciudadanas y ciudadanos los que tengamos que dar ese empujoncito y hablar con los vecinos, que no deja de ser el mejor sistema, hablar con vecinas y vecinos, para fomentar algo, ¿no? Para hacer más creíble algo, desde la experiencia.
Eso es.
Bueno, yo desde luego, si todo continúa así, decirte que, bueno, pues el año que viene te invitaremos, porque nosotros teníamos preparada una de esas que tú dices, muy chula para este año, y que el coronavirus nos fastidió, porque íbamos a montar la primera feria por la Escuela Pública de Vallecas, estaba todo súper bien y seguiremos trabajando en ella para el año que viene, así que en el 2020 será en el 2021, pero os invitaremos para que seáis conocedores de ella, claro que sí.
Pues sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa. Hay que subirse al carro de las tecnologías. Gracias, Susana Pereda. Gracias, Rosy Pérez.
Gracias.
Y seguimos en contacto.
Gracias.
Muchas gracias.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola a todos y bienvenidos ya a esta cuarta entrevista de Miguel Ángel en el confinamiento para Radio FAPA. Hoy vamos a acercarnos a la enseñanza superior de la mano de Gabriel Riofrío del Olmo, donde nos va a contar cómo está viviendo él y sus compañeros la situación debido al COVID-19. Así que, una vez puestos, Gabriel, preséntate, por favor, cuéntanos un poco sobre ti y sobre tus estudios.
Hola, buenos días. Estudio Derecho y Economía en la Universidad Carlos III de Madrid. Voy por el segundo curso y tengo 21 años.
Una vez que nuestros espectadores, Gabriel, ya saben que estás cursando un doble grado en la Universidad Pública de Madrid, cuéntanos, ¿en qué medida está afectando el confinamiento a tus estudios?
La verdad es que no está siendo nada fácil estudiar una carrera o un doble grado en la universidad a distancia, básicamente porque ha habido mucho descontrol por parte de la universidad. Luego hay profesores que es que no sabemos nada de ellos, han desaparecido, pero siguen mandando tareas. Muchas prácticas, muchos ejercicios. Básicamente han pensado que el método para enseñar, el método de educación a distancia es dar a los alumnos trabajo y que lo hagan ellos en su casa y nosotros pues nada, no hacemos nada. En general es el panorama de la universidad. Hay profesores que en verdad sí que se están portando bastante bien, están dando clase, se hacen las prácticas, pero son prácticas normales, no excesivas. Luego nos ayudan con los apuntes para facilitarnos el material, porque evidentemente las bibliotecas están cerradas, las librerías también, y no podemos conseguir muchas veces el material para estudiar asignaturas. Y hay profesores que se están portando. Otros profesores, pues bueno, pues les da igual. Y ya está, y haz las prácticas.
Vemos, Gabriel, que esta situación está afectando gravemente a muchos de vosotros, sobre todo a los que tienen algún tipo de carencia tecnológica. Ahora vienen los exámenes, que con el COVID tienen que ser online. Cuéntanos, ¿qué está haciendo la universidad para solventar estos problemas?
Bueno, hasta el punto de que a muchos alumnos han tenido problemas para hacer exámenes online. Y bueno, pues eso es un problema que en la universidad han tratado de atajar, han ofrecido ordenadores a los alumnos por si los necesitan, pero es que es muy complicado dar clases online. así de sopetón porque no había nada preparado. No digo que sea culpa de la educación ni culpa de los alumnos. Yo creo que en este caso no hay culpable. O sea, pero hay que tener un quito de empatía con estos alumnos porque en muchas ocasiones lo que les están diciendo es, bueno, pues ves a las recuperaciones si te ha pasado algo en los exámenes, ¿sabes? Y no, eso sí que no es justo. O sea, tendrían que buscar todas las maneras posibles de ayudar a esos alumnos a sacarse el curso porque si no, no hay igualdad de oportunidades en la universidad.
Gabriel, ¿y cómo crees que va a ser el futuro universitario y el de la educación en general? ¿Crees que el COVID-19 va a afectar?
Va a afectar bastante. Porque ya se está hablando en las noticias de que probablemente el año que viene la educación, o sea, el curso sea mixto. ¿Y qué quieren decir con esto? De que una parte de las clases van a ser presenciales y la otra parte van a ser online, o sea, a distancia. En la universidad yo creo que, bueno, pues se puede a lo mejor llevar bastante bien, puede salir bien. Porque al final los alumnos pues ya somos bastante mayores, sabemos buscarnos la vida, sacarnos las castañas del fuego y trabajar en casa pues no es un problema porque ya tenemos esa mentalidad de trabajar, de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, me tengo que hacer apuntes, vale, o sea, eso ya lo tenemos asumido. Pero en otros niveles educativos como podría ser primaria y bueno, secundaria y bachillerato, pues no lo sé. La verdad es que no sé cómo puede salir eso de un sistema mixto, la verdad. Porque se les va a pedir a los alumnos unas cosas que yo no sé si van a saber hacer. A los alumnos de primaria y secundaria, yo no les. O sea, algunos sí que estarán capacitados y tendrán ya responsabilidad y harán lo que les manden y estudiarán en casa y sabrán buscarse la vida. Pero hay otros que porque no han madurado suficiente o porque no tienen ese sentido de responsabilidad, no lo van a hacer. Y yo creo que ese es el gran problema del próximo curso. Esos alumnos que no tienen esa responsabilidad de trabajar, ¿cómo conseguimos que trabajen en casa y se pongan a ello?
Y tú, Gabriel, que estás en una etapa educativa superior, con vistas a la incorporación laboral, ¿cómo ves el futuro de tu generación después del COVID en el mercado laboral español?
La crisis anterior fue dura, pues esta puede que sea más. Bastante complicado para encontrar un trabajo y para buscarnos la vida, porque ya somos un país en el que la gente se independiza muy tarde porque cuesta encontrar trabajo, los alquileres y las hipotecas son muy caras, la vida en general es muy cara, los salarios son muy bajos, y si a esto le sumas que a lo mejor hay una recesión muy gorda y que se van a destruir muchos empleos, que se va a ralentizar todo, pues a lo mejor nos vemos todavía peor, y espero que no sea todo tan negro y no tengamos que decir que somos una generación perdida.
Bueno, Gabriel, seguro que no sois una generación perdida, ya que todo va a salir bien, aunque de momento nos quedemos en casa. Un fuerte abrazo, gracias por tu palabra y hasta la semana que viene, donde volveremos aquí en Radio FAPA con otro punto de vista.
Y aquí terminamos el programa de esta semana. Os recordamos el correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.com. Que tengáis un buen fin de semana y una buena semana educativa. Un abrazo.